Santiago 2, 14, allí al final. Santiago 2. El domingo pasado habíamos visto los primeros versículos de Santiago 2 acerca de no hacer acepción de personas. Y hoy sigue el Santiago con los siguientes versículos. Vamos a leer. 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá tenemos entonces un pasaje muy, muy interesante, muy llamativo y creo que el más complicado de Santiago. Vamos a ver en primer lugar una consideración. ¿Cuál es el gran tema de este pasaje? Cuando yo estudio un pasaje, simplemente empiezo a leerlo, releerlo, y empiezo a marcar las palabras o los verbos que se repiten. ¿Cuál es la o las palabras que más se repiten en el pasaje que hemos leído? Fe y obras. Ya tienen el tema. ¿Sí? Fe y obras es el tema de este pasaje. 11 veces aparece la palabra fe, 12 la palabra obras. El contexto. ¿En qué contexto está escrito este pasaje? Este pasaje se utiliza algunas veces, se ha utilizado y se sigue utilizando algunas veces para afirmar que la salvación es por fe, pero hay que añadirle las obras. De lo contrario, no sirve. El contexto anterior, y con eso obviamente se desmerece la obra perfecta del Señor Jesucristo, o sea, la salvación de Él es perfecta, no hay que añadirle absolutamente nada, es plena. Cuando Él dijo, consumado es, o sea, no hay otra cosa que hacer, sino solo creer. Pero el contexto anterior, lo que se veía el domingo pasado, justamente nos hablaba acerca del pecado de hacer acepción de personas, o sea, preferencia en personas. Y parafraseándole y poniéndolo un poquito más en el contexto actual, imagínense si acá alguien estaciona una Ferrari delante de nuestra puerta, y baja y entra, y nosotros decimos, oh, bienvenido, bienvenido, bien, venga, siéntese al lado mío, ¿no? Y después me da una vueltita. Claro, pero si viene alguien medio sucio, y ni lo saludamos. Básicamente eso, ¿no? Entonces, estamos infringiendo una ley, un mandamiento, y con esto nos hacemos culpables de toda la ley. Era más o menos lo que se veía el domingo pasado. Entonces Santiago desarrolla, viniendo de esto, o sea, la fe se demuestra con obras. Entonces llega a este punto, la fe y las obras. Cuando la epístola de Santiago estaba siendo analizada para ver si formaba parte del canon de la Biblia, o sea, del contenido de los libros que se consideraban inspirados de la Biblia, hubo mucha discusión. Porque decían, justamente este pasaje va en contra de los pasajes de los cuales Pablo en Romanos y en Gálatas habla de la justificación por fe y por gracia. O sea que no hay que añadirle obras, y Pablo es muy redundante en el hecho de no tenés que añadirle obras para conseguir la salvación. Y acá pareciera decir lo contrario. Entonces había bastante discusión en reconocer luego, después se hizo igual, que esta epístola formaba parte entonces del canon de la Escritura. También para el reformador Lutero, ese que se dio cuenta que todo en la iglesia oficial pasaba a través de las obras que hay que hacer y pagar y ofrendar y limosna y tantas cosas más para poder acceder a la salvación. Entonces, leyendo la carta justamente a los romanos, llegó a la conclusión, no, esto está mal. Y entonces empezó a quería hacer una reforma dentro de la Iglesia Católica, que no la aceptaron y al final, bueno, hubo ese cisma y se dividieron en protestantes y los católicos. Y también Lutero tenía problemas con esta carta. También dijo, no, pará, algo no cierra acá, algo no funciona. Si la salvación es por fe nomás. ¿Por qué Santiago habla acá entonces que la salvación es por obras? Y sobre todo esa frasecita, ¿podrá la fe salvarle? O sea, suena como no, la fe no le puede salvar, tiene que ser las obras. Así a primera vista. Entonces, esto era complicado para entender para él. Pero tenemos que enfatizar que Santiago no hace eso. Justamente no. No define que la salvación sea por obras. Al contrario, acompáñeme al capítulo anterior, al capítulo 1. Santiago, antes de empezar ese tema polémico, ya había dicho algo tajante, algo bien, bien firme. Versículo 16, 1:16. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, en otras palabras, no se autoengañen. ¿Qué dice? Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora sigue lo trascendente, versículo 18. Él, de su voluntad, estamos hablando del Padre, o sea, de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, por su voluntad. No por hacer obras o algo por el estilo, no. Dios se encargó de la salvación. Es absolutamente una cuestión de Él. No hay ninguna obra que valga para lograr la salvación. Es un regalo recibido por Dios. Es un don. Es un regalo. Ahora, volviendo a Santiago 2. Definamos primero de qué fe estamos hablando. ¿De qué fe está hablando acá Santiago? Obviamente está hablando de la fe de la salvación. No una fe en cuanto a creer en la existencia de Dios. Es que, ¿nunca escuchaste esa expresión, yo tengo mucha fe? Hablando con gente así, ¿cuántas veces me dijeron, mirá, yo tengo mucha fe? Y sí, yo también tengo fe. Me siento en la silla y tengo fe que la silla no me deje caer al suelo. Pero, no, tengo mucha fe en Dios. ¿Y qué quieren decir con eso generalmente? ¿Y creen en la existencia de Dios? Sí, está bien. Pero miren lo que dice el versículo 19. Por si acaso, Santiago mete esa frasecita y esa realmente es tajante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en la existencia de Dios, Satanás y los demonios también lo hacen. ¿Son salvos por eso? Por supuesto que no. O sea, no alcanza con creer que Dios existe. Hasta el demonio o los demonios y Satanás lo creen. Entonces eso no alcanza. Se refiere entonces, cuando hablamos de esta fe acá, se refiere a la fe que lleva a la conversión. Esa fe que rinde su ser al Señor, los que le recibieron, como decía Juan 1:12, ¿no? Todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay que creer que Dios existe, pero también hay que recibirlo como Salvador. Ahí está la clave, hay que tener una relación personal con Él. Creer que Jesús murió en la cruz por los pecados. Arrepentirse de los pecados. Aceptar que Jesús murió por fe por fe, por mí, en mi lugar, allí en la cruz. Pero el tema acá, entonces, es una fe que se relaciona con las obras. Entonces sabemos que la salvación no es por obras. Por las dudas, algunos versículos que demuestran esa realidad. Y ahí sí o sí tenemos que ir a cartas del apóstol Pablo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es una cuestión que yo pueda hacer obras o algo por el estilo. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos, varios pasajes en Romanos, pero simplemente cito algunos. Romanos 3:24, por ejemplo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 5:1. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Galatas 2:16 añade categóricamente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Parece hasta un poco contradictorio, ¿no?, con lo que recién leíamos en Santiago. Justificados por las obras. Y acá Pablo es categórico y dice, por obras nadie será justificado. Entonces, la salvación, la justificación, son un regalo dado por Dios. Entonces llegamos a esta frasecita de Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y evidentemente es una pregunta retórica donde la respuesta sería no. Entonces, parece un poco complicado, y ese es el conflicto que tenían los hermanos que definieron luego que libros eran los que eran inspirados, y también Lutero. Entonces vamos a analizar un poquito este pasaje, y también inclusive la carta a Santiago, para ver qué es lo que quiere decir Santiago de verdad, qué es lo que trasciende acá. Y me gustó un gráfico que aparece en un libro de Evis Carballosa, que hace un resumen de todo el libro de Santiago, y todo está basado en la fe. Cuando la fe es viva, ¿sí?, tengamos presente este concepto, cuando la fe es viva, la fe es real, la fe en Jesucristo, la fe que salva, entonces se enfrenta, por ejemplo, a pruebas, en el capítulo 1, ¿sí?, y eso produce madurez. Cuando esa fe viva se enfrenta a la tentación, capítulo 1, 3 al 18, produce firmeza. Cuando es confrontada con la palabra de Dios, esa fe produce frutos. Cuando es confrontada con las personas, lo que se veía en el capítulo 2 al principio, entonces esa fe produce imparcialidad. O sea, esa fe se demuestra justamente en imparcialidad en cuanto al trato con los demás. Cuando esa fe viva se enfrenta con la realidad, produce obras. Y eso lo vamos a desarrollar luego. Cuando se enfrenta con el hablar, o sea, la lengua, se manifiesta en control, autocontrol de la lengua, de lo que hablamos. Cuando esa fe es confrontada con un hombre sabio de entendimiento, produce más sabiduría. Cuando es confrontada con el mundo, produce sumisión a Dios. Y relacionada con la venida del Señor, ¿qué produce? Paciencia y una vida piadosa. Nos damos cuenta que continuamente esto está relacionado con acciones, ¿no? O sea, la fe siempre ve en diferentes situaciones y siempre produce algo. Siempre produce algo. Continuamente vemos esa realidad. Todo el libro de Santiago está enfocado a eso. Entonces vamos a desarrollar un poquito más lo que es esa justificación por la fe. De hecho, no nos debería extrañar, porque no es solo que la salvación o la justificación viene por obras, dice Santiago. De hecho, hay más justificación por diferentes otras razones. Por ejemplo, Romanos 3:24, la justificación es por gracia, o sea, un regalo que no merecemos. Bien sabemos qué es eso, ¿no? O sea, Dios nos dio la justificación por un regalo. No lo merecíamos, pero la justificación también viene por la fe. Justificados, pues, por la fe, recién citábamos este pasaje. ¿Cómo recibo la gracia divina y poniendo mi fe en el Señor. Está encadenado todo, absolutamente esos seis puntos de justificación están relacionados uno con el otro. ¿Quién produce esto o a través de qué? Primero, la justificación por la sangre del Señor, dice en Romanos 5:9. O sea, seguimos con el tema. La gracia se hace manifiesta en la persona cuando cree. ¿Cree en qué? En Jesucristo que derramó su sangre a nuestro favor. La justificación es por Dios, porque Dios envió a su Hijo. Dios de tal manera amó al mundo. Dios es el que justifica. ¿En base a qué? Justamente a lo visto anteriormente. Luego es una justificación que se demostró con poder. ¿Qué tipo de poder? El que resucitó a Jesucristo de los muertos. Jesucristo murió y resucitó. Y en base a esta obra, esas dos fases de la obra completa, nosotros somos justificados. Si no hubiera habido una resurrección, nuestra fe sería vana, como dice Pablo también en Corintios. Ahora, obviamente, esto luego se traduce en obras. Entonces, la justificación también es por obras. Simplemente hay diferentes etapas, pero la justificación es la misma, pero incluye diferentes conceptos y hay que tenerlos presentes. De lo contrario, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Ahora bien, la consideración que estamos viendo, primero el contexto, ahora vamos a ver qué es conveniente. Es conveniente, es beneficiosa, es provechosa. Santiago enfatiza justamente que una fe viva se demuestra en el hecho de obras de bien beneficiosas a los demás. A los demás. Volvamos a leer versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dos veces aparece acá la palabra aprovecha. ¿Sí? El verbo aprovechar. O sea, beneficioso. Tiene sentido. Es conveniente. Sirve para algo. Es evidente que Santiago acá le escribe a sus hermanos judíos. Ustedes saben que Santiago fue escrito justamente a un contexto judío. Y allá le escribe con mucho cariño, varias veces en su carta aparece hermanos míos amados y cosas por el estilo, con mucho cariño. Ahora, con mucha ternura pastoral les escribe y ahora les demuestra que son necesarias las obras para demostrar la fe. Si alguno dice que tiene fe, no afirma, no dice que el que afirma tener fe, no, dice tenerla, ¿sí? Dice tenerla. Es una profesión de fe vacía. O sea, yo tengo fe, pero no hay ninguna evidencia, no hay obras, entonces algo está fallando. Tiene que haber provecho. Tiene que haber conveniencia, tiene que servir de algo, de lo contrario, se puede dudar de la fe, de la veracidad de esa afirmación, y tengo fe. ¿Realmente tiene fe? Bueno, vamos a ver si se demuestra. Entonces luego el autor utiliza un ejemplo bien cotidiano que podría pasar en cualquier iglesia y también en la nuestra. Allí, teniendo el contexto de la utilidad, o sea, del provecho, viene alguien medio desnudo, y ahí la expresión justamente que la ropa no le alcance para cubrir completamente su cuerpo, y la necesidad de mantenimiento, o sea, de que no tiene lo suficiente para vivir. Y allí otro le dice, bueno, anda en paz y calentate y saciate. Y allí, típica expresión hebrea, shalom, ¿sí? En Israel aún hoy en día se saludan con shalom. Nosotros entendemos paz, pero en el hebreo tiene otra connotación. Cuando un judío saludaba a otro con la paz, entonces le estaba diciendo como que te deseo toda la bendición de Dios y me involucro con esa bendición. O sea, no era simplemente, bueno, anda en paz, ¿sí? O sea, shalom. Sino, acá estaba como diciendo, bueno, arreglátelas y fíjate si otro te puede ayudar. Pero un hombre que podía hacerlo y le dice, bueno, anda, que te vaya bien. Sería un poco ridículo, ¿verdad? O sea, teniendo la posibilidad de ayudarle y no lo hace, entonces evidentemente está fallando, fallando completamente. Entonces, frente a esa actitud, Santiago pregunta por la utilidad o provecho para el prójimo. La fe genuina se demuestra. Se demuestra con obras. Si no, esa fe sería vana. De hecho, daría razón a dudar de la veracidad de esta fe. Entonces entendemos quizás un poquito más esa expresión, ¿podrá la fe salvarle? Y lo voy a decir ahora en otra versión, y es una versión un poco más parafraseada, pero da plenamente la idea de este concepto. ¿Podrá esta clase de fe salvarle? O sea, es alguien que no demuestra por obras su fe. Entonces, evidentemente, no es una fe genuina. No es válida. No va a llevar al cielo. El mismo ejemplo y aplicación también lo utiliza el apóstol Juan en 1 Juan 3:17, se lo voy a leer. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Otra vez estamos en la presencia de alguien que podría ayudar. No lo hace, entonces, ¿y tendrá el amor de Dios viviendo en él? Y evidentemente no. Está mostrando otra cosa, está mostrando otra realidad. Entonces, Santiago nunca insinúa que la salvación es por obras, sino su argumento es que la fe verdadera se demuestra con obras. Y él fue un ejemplo firme de eso hasta el último momento de su vida. A Santiago se lo conoce se lo conocía en su momento, mientras vivía, como Santiago el Justo. ¿Por qué? Porque vivía de tal forma la justicia, su fe en el Señor Jesucristo, que impactaba profundamente en la sociedad. Eso lo tenemos por historiadores que escribieron del momento, por ejemplo, Josefo. Llegó al punto tal el impacto que tenía Santiago en la sociedad de aquel momento, que los judíos, los religiosos de la época, veían como gran cantidad de personas seguían a Santiago simplemente por la forma activa, justa, que él demostraba su fe en el Señor Jesucristo. Entonces empezaban a creer en el Señor Jesucristo. Entonces dijeron, bueno, a este lo tenemos que matar. Entonces lo llevaron al pináculo del templo, que es el lugar más alto del muro que sostiene y rodea la explanada del templo. Era el lugar más elevado y de ahí, desde el templo o desde afuera, se lo podía ver. Era el lugar donde llevó Satanás a Jesús también para tentarlo. Mira, tírate de acá y enviará a los ángeles que te cuiden. Ahora, ahí lo pusieron, le dijeron, mira, renegá a Cristo delante de toda esta multitud. Era justo el tiempo de la Pascua en el 62 después de Cristo. Una gran cantidad de personas estaba allí en el templo. En aquel entonces venían a Jerusalén a la Pascua más de 2 millones de personas. Así que se puede imaginar la multitud de gente que había allí. Y entonces le dijeron, renegá a Cristo o te tiramos. Santiago, ¿qué habrá hecho? El justo. Demostró con obras su fe. ¿Qué hizo? Predicó una vez más a esa multitud incontable acerca de Jesucristo. Y ahí lo tiraron para abajo. Quedó moribundo y ahí lo apedrearon, lo mataron. O sea, murió como mártir. ¿Pero qué? Demostró con obras su fe. Hasta el último momento de su vida. Hasta estuvo dispuesto a entregar su vida, demostrando su fe. Ese es el mensaje de Santiago, ¿sí? Entonces, cuando leamos este pasaje, tengamos en cuenta esa historia. Él vivió hasta el último segundo de su vida demostrando que tenía la fe verdadera, al punto de entregar su vida por amor al Señor. Él lo vivía. Cerrando entonces ese primer argumento, Santiago afirma ahí en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras no sirve. Ahora bien, Santiago sigue, desarrolla el pensamiento y dice, bueno, alguien podría venir y cuestionarme algo. Entonces viene el cuestionamiento. Alguien podría decir, y Santiago se anticipa a una objeción, Versículo 18. Pero alguno dirá, o sea, alguno viene ahí, me escucha hablar y me dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Es como si defendiera una dicotomía, o sea, de que hubiera una división entre estos dos, entre fe y obras. Entonces, frente a esta realidad o frente a esa objeción, Santiago dice, no, esto no es posible. Le contesta, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver si entendemos esta respuesta de Santiago. ¿La fe la podemos ver? No. Es un concepto abstracto. ¿Sí? Entonces Santiago dice, bueno, vos me decís, vos tenés fe. Yo tengo mucha fe, me decís. Bárbaro, pero ¿dónde la ves? ¿Dónde la puedo ver? ¿Cómo la demostrás? En cambio, yo a través de las obras te demuestro que tengo fe. Esto se ve, ¿verdad? Esto se experimenta. Y recién lo decíamos, hasta estuvo dispuesto a ser tirado del muro. Estaba demostrando que tenía fe. Se ve por las obras. Entonces, ese muéstramo es la clave. La clave está en esa expresión. No existe otra forma de demostrar que realmente se tiene fe, si no es a través de las obras. Yo puedo decir, mira, yo creo en Jesucristo como en mi Salvador, me va a llevar al cielo. Bárbaro. Si lo decís a alguien en la calle, dice, este está medio loco. Pero si a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, vos le estás al lado, le estás ayudando en momentos que está pasando por una gran necesidad, por un gran conflicto, y estás al lado de él. Entonces, no, este vive su fe. Este lo demuestra. Entonces, hay evidencias de la fe. Ahora, para profundizar este concepto de la afirmación de tener fe, avalada por obras, ahora Santiago utiliza esa frase que ya leímos en versículo 19. O sea, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En el credo de los judíos, el Shema, como se dice, está en Deuteronomio 6:4, Jehová, tu Dios, uno es. ¿Sí? Eso lo recitaban, por ejemplo, cuando los judíos eran llevados a la cámara de gases, recitaban eso. ¿Sí? Es un poquito más largo, el Shema Israel. Y justamente resalta esa realidad, Dios es uno. Y Santiago dice, bárbaro, genial que reconozcas eso. Que reconoces la deidad de Dios y lo reconoces como Dios, genial, bárbaro. Pero hasta el diablo y los demonios creen esa realidad. Pero fíjate lo que producen ellos. Terror, pánico, tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que es Dios el que los va a juzgar. Entonces, en vez de producir algo positivo, es todo lo contrario. De hecho, ¿en qué demuestran Satanás y sus demonios que no tienen la fe salvadora? A través de sus obras. Vino para matar, robar y destruir. Entonces, otra vez son las obras que demuestran que no tienen la fe verdadera. Ellos creen en la existencia de Dios, pero no son creyentes. ¿Entendemos la diferencia? Ahí está la clave. Muéstrame tu fe. La clave está en esa palabra. Mostrar. Demostrar que se vive esa fe. Qué diferente al creyente verdadero, ¿no? Satanás y sus ángeles tiemblan, le tienen terror a Dios. Creen en Dios. Pero tienen terror porque un día los va a juzgar, los va a lanzar al infierno. Apocalipsis 20 se va a realizar ese hecho. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles y Satanás conoce de memoria la Biblia. La usó en la tentación de Jesús, así que sabe muy bien dónde va a terminar. Tiene terror a ese momento. ¿Recuerdan cuando Jesús venía y frente a un endemoniado y ellos dicen, y nos vienes a juzgar antes de tiempo? Ellos saben muy bien cuándo les va a tocar el juicio. Tiemblan. Déjanos ir a los cerdos, por favor. Todavía tenemos un tiempito ahí para hacer algo, pero todavía no queremos llegar a ese lugar. Tiemblan. ¿Qué diferente es la realidad del creyente? El que creyó de verdad. ¿Qué produce? Gozo, paz, esperanza, seguridad. Sabemos dónde vamos y vamos a morir, bárbaro, pero voy a llegar al cielo. Esa es la realidad del creyente. Nos llena de profunda gratitud y nos lleva a una vida de servicio gozoso. O sea, eso tiene consecuencias, por supuesto, ¿no? El Señor hizo tanto por mí, ¿cómo voy a descuidar entonces esa relación con el Señor? Entonces llegamos al segundo punto, que es la comprobación. La comprobación de lo que está afirmando acá el Santiago. Pone una tesis. La fe sin obras es muerta. Esta frase aparece 3 veces en nuestro pasaje, 17, 20 y 26. La misma frase, es la tesis. Y como cada tesis se requiere o se busca, ¿qué? Una confirmación, una comprobación, ¿no? ¿Cuál es la tesis? La fe sin obras es muerta. O sea, lo compara con un cadáver, ¿sí? Con un cuerpo. El cuerpo está, pues está la fe. Pero si no tiene obras, este es un cadáver, es un cuerpo, pero está muerto. No sirve para nada. Entonces, la demostración. ¿Cómo lo demuestra Santiago? Y ahora utiliza 2 personajes bíblicos. Es muy interesante lo que hace ahora Santiago. Utiliza 2 personas del Antiguo Testamento. Abraham y la persona que menos hubiéramos usado nosotros. Sí, nosotros hubiéramos usado Abraham, Moisés, David, Daniel, Isaías, algunos de los profetas, pero ¿él usa a quién? A Rahab. Interesante. En primer lugar, creo que utilizó esos 2 para demostrar que en cuanto a la salvación no hay diferencia de sexo, un hombre y una mujer. No hay diferencia en cuanto a la raza. Uno era hebreo y el padre de los hebreos. La otra era una cananea. Era una gentil. Tampoco había diferencia entre el estado moral en el cual caminaban cuando creyeron. Abraham, padre de los creyentes, es llamado, por fe se dirigió a la tierra prometida sin saber dónde iba. Ahora Rahab estaba ejerciendo la prostitución en el momento en que creyó. O sea, su estado moral calamitoso. También en eso vemos diferencia. Algunos muy moralistas y otros inmorales, pero la salvación es para todos, ¿sí o no? Para una prostituta, sí. Para un hombre muy bueno, también. Que se cree bueno, porque bueno no es nadie. Ahora, ambos demostraron su fe con obras. Y en eso son iguales. Diferente a lo demás, pero en esto coinciden. Ambos también terminaron en la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo 1. Fascinante. Ambos, alcanzados por la fe y por la gracia de Dios. Entonces, vamos al primero de esos ejemplos. El ejemplo que utiliza Santiago, versículo 21 otra vez. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el escritor hace referencia a un evento que sucedió allí en Génesis 22. Cuando Abraham sacrifica, simbólicamente, porque no lo llegó a matar, pero, de hecho, lo sacrificó, así lo dice la Biblia, a Isaac, su hijo, porque Dios se lo pedía. Ahora, ¿contradice acá esto las enseñanzas del apóstol Pablo que leíamos allí en Romanos? No. Por varias razones. En primer lugar, ya dijimos lo del capítulo 1, 17 y 18. ¿Sí? Es un don de Dios. La salvación es un regalo. No puedo hacer nada para merecerla, recibirla. En medio de este pasaje que recién leíamos, el 23, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, hace una clara afirmación. Abraham fue justificado ¿por qué cosa? Por creer. Él mismo lo hizo, Santiago lo hizo. O sea, la salvación de Abraham vino por la fe. Ahora, esto aparece en Génesis 15, 6. Ahora, ¿de qué momento está hablando ahora Santiago? Del capítulo 22. Pasaron muchos años entre el 15, 6 de Génesis y el capítulo 22, cuando Abraham sacrifica a Isaac. Entonces, acá creyó, 15:6, creyó y fue justificado por creer. Ahora, ¿qué pasó en el 22? Llegaron las obras. Llegó la demostración que realmente creía en Dios. Una cosa es fácil, o sea, decirlo, ah, yo creo. Otra cosa es demostrarlo cuando Dios le pedía a su hijo. ¿Entienden ahora? O sea, Santiago no hace apología de, bueno, la salvación es por obras. No, al contrario. Abraham creyó, 15:6 de Génesis. Y luego lo demostró, capítulo 22. Entonces es bien fácil entender también el ejemplo que utiliza aquí Santiago. Y con esto perfeccionó su fe. Claro, la demostró a todo el mundo. Perfección de la fe. Y con esto fue llamado amigo de Dios. Y creo que esto también lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros, creo que todos los que estamos aquí en esta mañana, hemos creído. Ahora requiere que creído en Jesucristo como Salvador, a eso me refiero. Ahora, esto se tiene que demostrar por obras. O sea, si yo nunca avanzo en la vida cristiana, que nunca tomo decisiones realmente trascendentes, si a través de mi vida, y sí, me llamo cristiano, pero no más que esto, y bueno, habría que empezar a dudar si esta fe realmente es de verdad. Si esto no avanza, si no crece, si no produce fruto, y empezamos a dudar. Pero bueno, supongamos que todos somos verdaderos creyentes. Ahora, esto se demuestra por obras. Bien, estamos con las obras. Y entonces nos volvemos amigos de Dios. Porque el que obedece a Dios, se vuelve amigo de Dios. Es lo que dice en Juan. ¿Sí? En Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Abraham se volvió un amigo de Dios, y así también nosotros cuando obedecemos. Cuando hacemos las obras que Dios quiere que hagamos, entonces nos volvemos amigos de Él. Entonces vemos la consecuencia, amigo. Segundo ejemplo que utiliza Santiago es el de Rahab, la ramera. Dice, ¿no fue justificado por obras, versículo 25, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? La historia que acá hace referencia, Santiago, está en Josué capítulo 2. Cuando estaban ahí por, ya habían cruzado el Jordán, estaban por conquistar la tierra, el primer gran obstáculo que tenían fue Jericó. Entonces Josué manda dos espías, entran, recorren la ciudad a ver cómo estaba y evidentemente los descubrieron. Entonces estos dos hombres se escondieron en la casa de la prostituta y ella los esconde. Pero si uno lee, y hasta les invito a hacerlo, si quieren, Josué capítulo 2, uno ve que esta mujer tenía una enorme fe, había escuchado mucho de ese Dios, de ese pueblo que se estaba acercando, sabía acerca de los milagros, las plagas de Egipto, y ahora ella sabía, ese Dios va a juzgar esta nación. Esta tierra va a ser de este pueblo. Entonces, ¿qué dijo? Yo quiero ser parte de este pueblo. Yo creo en este Dios. Y lo demostró. ¿A través de qué? Protegiendo, escondiendo a estos dos espías y después enviándolos por otro camino para que no los agarraran su propio pueblo. O sea, traicionó a su propio pueblo. Puso en riesgo su vida y la de su familia para cuidar a los del pueblo de Dios. Se había identificado plenamente con el pueblo de Dios. Ya había creído. Y lo demostró por obras. Y luego encontramos esa mujer, ¿dónde? En Hebreos 11. Hebreos 11. Ahí aparece Abraham y también aparece la prostituta. Versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por lo tanto, aún una mujer dedicada a la prostitución, simplemente por haber creído y luego lo demostró por obras, formó parte de la salvación. De hecho, luego es evidente que dejó la prostitución porque se casó con un hombre que tiene nombre de pescado, un poco, al menos para nosotros, un poco interesante, se llama Salmón. Tuvieron hijos y está en el linaje de Jesús. Fascinante lo que produce la fe, ¿verdad? No interesa el contexto, no interesa de dónde habremos venido. En el momento que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, Él hace nuevas todas las cosas. ¿No es maravilloso la obra del Señor? Hay que creer, recibir. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual llega Santiago? La encontramos allí en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La conclusión ya la vimos tres veces en este pasaje. La fe sin obras es un cadáver. ¿Sí? Es tétrico. Es una visita guiada al, ¿cómo se llama el lugar donde meten los muertos? La morgue. ¿Sí? No iría por voluntad propia. Pero Santiago nos muestra esa realidad. O sea, de tan tétrico, nos tendría que llamar la atención. Pará, si mi fe no se demuestra por obra, soy un cadáver. Estoy en la morgue. O sea, estoy puesto en los cajoncitos allí, uno al lado del otro. No me diferencio absolutamente en uno que está muerto en sus delitos y pecados. Eso es trágico. Mi fe se tiene que manifestar, como cantábamos hoy, se tiene como por una chispa, o sea, tiene que trascender, otros se tienen que enterar, tengo que hablar de Jesucristo. Si yo no le hablo a nadie, ups, ¿será verdad lo de mi fe? Si mi vida espiritual yo no crezco, si no empiezo a tomar responsabilidades, si no me involucro, ¿será verdad lo de mi fe? ¿No será que estoy en uno de los cajoncitos al lado de todos los muertos espirituales? La fe sin obras está muerta. Así lo afirma categóricamente este hombre. Sería un cadáver. Un cadáver puede estar al lado de un hombre dormido. A lo lejos uno no ve diferencia. Uno está vivo, pero el otro está muerto, pero no se diferencia. ¿Por qué? Porque no hay obras. No hace nada, a no ser que empiece a roncar, ahí lo escuchas, ¿no? Pero si no, intrascendente. Carballosa resume la idea de Santiago, y me gustó esa frase, por eso la pongo. La personalidad humana es una unidad de ambos elementos, o sea, una parte material y una parte inmaterial. Esta es la relación que Santiago desea establecer entre la fe y las obras. La fe genuina produce buenas obras. Y las obras, eso es importante, y las obras, porque hay mucha gente que hace buenas obras y no son creyentes. Y las obras, para que sean buenas, tienen que tener su fuente generadora en la fe. Repito esa frase. La fe genuina produce buenas obras y las obras, para que sean buenas, tienen que tener su fuente generadora en la fe. Creo que está buena, ¿no? Es muy clara. Hay mucha gente buena, hace cosas buenas, humanamente hablando. Pero frente a Dios, esas cosas buenas, ¿cómo son? Como trapo de inmundicia. Así lo recibe la Biblia, o lo recita la Biblia. Entonces, para que sean buenas, tienen que estar basadas en la fe. Y la fe produce obras. Si no hay obras, empecemos a dudar. McDonald, cuando resume este pasaje, lo hace de la siguiente forma. Santiago pone a prueba nuestra fe por nuestras respuestas a las siguientes preguntas. Y ahora esta pregunta que sea algo bien personal para cada uno de nosotros. Apliquémosla a nuestra vida. ¿Estoy dispuesto como Abraham a ofrecer lo más querido en mi vida a Dios? ¿Estoy dispuesto a ofrecer lo que más amo por amor a Dios? ¿Estás dispuesto a ofrecer tu tiempo, tus dones, tus bienes, tu vida, tu salud, tu fuerza, lo que más querés, por amor al Señor? La segunda pregunta. ¿Estoy dispuesto como Rahab a ser traidor para el mundo para ser leal a Cristo? Traidor al mundo. El mundo te quiere meter en un molde, ¿no? Romanos 12. Primera Pedro también lo dice. Nos quiere meter, no os conforméis a este siglo. Claro, ¿cómo nos conformamos? Y seguimos lo que el mundo nos ofrece. Ah, nos ofrece, bueno, todo lo que te ofrece, ¿no? Y ahí siempre estamos siguiendo lo que nos ofrece el mundo, invirtiendo mucha plata en lo que es el mundo. Ahora, ¿estoy dispuesto a ser un traidor al mundo? Y decir no. Lo que invertiría en tiempo, en dinero, etcétera, en las cosas del mundo, Esto ahora, renuncio a ello, como Rahab, y lo ofrendo al Señor. Lo dedico al Señor. Claro, yo podría tener la libertad de pasarme toda una tarde, un sábado, mirar, no sé, 10 capítulos de una serie. Tengo la libertad de hacerlo, ¿verdad? Pero, por amor a Cristo, y yo no digo que no podamos mirar una serie o algo así, o sea, no quiero caer en los extremos tampoco, ¿no? Pero, ¿cuánto de nuestro tiempo, de nuestros bienes, estamos dispuestos a renunciar? Si en este mismo tiempo hay una reunión, o podríamos salir a visitar a un hermano, o leer la Biblia, o venir a las reuniones, lo que fuera, renuncio al mundo, ¿para qué? Como decía McDonald, ¿no? ¿Estoy dispuesto a ser como Rahab, traidor al mundo, para ser leal a Cristo? ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo que me acerque más al Señor, que pueda ser de bendición para otros? Bueno, eso es lo que vale. Entonces, concluyendo, Pablo dice en Efesios capítulo 5, una frase que a mí me encanta, 5:13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estuvimos frente a la luz de la palabra de Dios. Analicemos nuestra fe. ¿Realmente hemos recibido, aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Si es un sí, genial. Ahora, ¿esto se demostró por obras? Estamos a la luz de Dios. ¿Sí? A la luz de Dios. ¿Eso se demostró con obras? ¿Que se evidencia a los demás? Sigue diciendo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Salí de la morgue. Demostrá que estás vivo. Viví para Cristo. Levántate de los muertos. O sea, era un creyente. Era un creyente. Pero estaba igual que los que estaban muertos espiritualmente. No se diferenciaba. Y habría de ir de vez en cuando a la iglesia, pero después, ¿en qué se demostraba su fe? Nada. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Que nuestras obras demuestren que realmente somos de Dios, que realmente hemos creído en Jesucristo, y que no tengamos que temblar frente a Dios. Y quizás inclusive temblar en un tribunal de Cristo porque nuestras obras fueron vacías. Nos rindieron. Rendimos al mundo, nos adaptamos al mundo y servimos al mundo en lugar de vivir para el Señor. Que haya un cambio si esta fue nuestra realidad. Y que de ahora en más vivamos para el Señor. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Salí de la morgue. La fe sin obras es muerta. Que nos quede este concepto ahí y que lo podamos aplicar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias que a través de un pasaje quizás un poco complicado a primera vista, nos muestras una tremenda realidad. La fe verdadera. La fe que fue el hecho de creer y recibir la salvación, de recibir al Señor en nuestra vida, a demostrarse con obras. Se va a ver reflejada en una vida de compromiso contigo. No una vida de tibieza, una vida de dormido. No una vida que se compromete con tu causa, que se involucra, que vive para ti, que busca agradarte cada día, que te busca en la lectura de la palabra, la oración, en la comunión con los hermanos, una fe que habla a otros, una fe viva que enciende lucecitas por donde pasa. Señor, que esto sea la realidad de la vida de todos nosotros, y si no lo fuera, Señor, tú conoces el verdadero motivo, si es un cristiano que está dormido, o si es uno que se llama cristiano y no lo es. Señor, obra lo que tengas que obrar en la vida de todos los que estamos aquí. Y que podamos resaltar tu salvación. Demostrarla a un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. que podamos ir a esta morgue y sacar a muchos de esos cadáveres, que puedan resucitar por el poder de tu Santo Espíritu que entra en sus vidas y le des nueva vida. Úsanos para ello, Señor. Bendícenos en esta semana, que tengamos presente esta realidad, que no seamos cadáveres andantes, sino realmente vivos, un testimonio vivo, radiante, una luz que brilla en medio de la oscuridad, para tu gloria, Padre, y la extensión de tu reino. Te lo pedimos, te damos las gracias, que nos vas a acompañar en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana y que podamos aplicar estos principios a nuestra vida.